Artes y Artes, en 810 Vivo.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11 y 15. Este próximo jueves 28, la Sala Zabala Muniz recibe dos propuestas instrumentales, el cuarteto Ojos del Cielo y la Muji Muji Orquesta. Para hablar del show de este jueves es que recibimos en estudios a Ignacio Gutiérrez, tecladista del cuarteto Ojos del Cielo, a Diego González, violonchelo y saxofón de la Muji Muji Orquesta, y a Rodolfo López, armónica de la Muji Muji. A los tres, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
Buen día.
¿El tema de hacer música instrumental era como una buena razón por la cual unirse para hacer el espectáculo?
Sí, de hecho era una razón también un poco táctica, en el sentido de que el campo musical uruguayo suele estar distribuido de otra forma. Entonces, al principio juntarnos era bastante natural, y después de esa naturalidad creo que se confirmó después de la primera fecha que hicimos juntos, por el hecho capaz que casi único de que compartíamos esa propuesta, es decir, no había tampoco muchos otros lazos entre nosotros. Funcionó muy bien y nos gustó intentar seguirla un poquito más.
Ignacio, cuando decís es acotado, porque al hacer música instrumental tenés menos lugares donde ir a tocar.
Sí, y menos... Tenés un público menos habituado y además tenés otro condicionante. Eso hablábamos un poquito el otro día, de que aún tratándose de música instrumental, la música instrumental uruguaya, que uno primero asociaría con su trayectoria de cosas escuchadas, va por el lado principalmente del jazz o de músicos que vienen de una escuela más bien jazzística, no sé, Hugo Fattoruso, Popo Romano, etcétera. Y la propuesta de Ojos del Cielo y de la Muji es bastante diferente, muy diferente. Entonces, claro, en ese sentido, ni siquiera compartimos ese rasgo de la música instrumental uruguaya.
Está bueno decir, perdona, que eso mismo, que en realidad es música instrumental, pero no tiene nada que ver con otras músicas instrumentales. Y mucho más tiene que ver con bandas de rock. Lo único que te falta es...
Si alguien escuchaba recién lo que venía de arranque, eso es como muy claro.
Sí, y de repente no, te falta el cantante nomás, pero después tenés todo el rock and roll.
Ah, bien. Rodolfo, es complicado, me imagino, para el caso de ustedes, de Muji Muji, además, por el volumen de músicos que son, el tema de encontrar un lugar donde... A ver, no es un lugar donde tocar, puedes ir a tocar... O sea, el fondo de la casa de un amigo, el tema de encontrar un lugar donde tocar, donde tienen las condiciones que precisan para sonar la cantidad de músicos, pero que además le den el dinero para poder moverse con instrumentos que son grandes.
Sí, algunos grandes y otros no tan grandes, pero somos 7 y eso, quieras o no, pega. O sea, a la hora de ensayar, de tocar, del tema de dinero, de todo, sí, todo eso. O sea, es una pequeña orquesta, pero está...
Cuando se junta el 7 me dice, bueno, dejarnos de joder, conseguir un cantante y
ya está, ¿no? no, pero nosotros disfrutamos así las cosas. Son canciones instrumentales, eso también, hablando un poco, es básicamente eso, ¿no?
Al faltar también un cantante, se resalta un poco más el aspecto tímbrico de la música. Entonces a veces uno no escatima en agregar gente o multiplicar timbres. Hay una paleta más amplia y uno está más predispuesto a escuchar sonidos de instrumentos, prestar atención a la orquestación, a los arreglos instrumentales. Entonces, nosotros por ejemplo somos 4, pero esta vez vamos a tener un cello, una flauta traversa, otro violín, un guitarrón. Entonces, eso, uno no dice, uy, nos convendría ser menos, sino que va ampliando y ampliando. Al final, a veces, eso termina siendo 23.
Claro. Está bien, en el caso, además de ustedes, la gente de Ojos del Cielo, todos provienen de otras bandas, llamémosle normales, tradicionales, habituales.
Sí, es verdad.
Buenos Muchachos, por ejemplo, en tu caso.
3 de los 4 venimos de Buenos Muchachos.
Entonces, alguien puede decir, bien, esto es como una parte de divertimento, porque, bueno, por otro lado, hacemos algo más... más tradicionales. Me decías que en lo tímbrico vos encontrabas el diferencial de tocar solo instrumentos.
Sí, aún compartiendo instrumentos. Por ejemplo, las dos guitarras, que son las mismas dos guitarras de Buenos Muchachos, al no tener batería y no tener bajo, tocan de otra forma. No dejan de pisar pedales y de usar distorsiones, por ejemplo, pero sí hay un diálogo entre ellas diferente, al no estar sujetas a una batería y un bajo que te marquen una presión rítmica todo el tiempo. Y bueno, supongo que con ellos pasa lo mismo.
Sí, a mí, ahora que estabas hablando del divertimento, ya tenemos una banda más de formación ellos, ¿no? Sí. Los Buenos Muchachos, ¿eh? Entonces hagamos algo más colgado por aquel lado, tímbrico, porque somos músicos y somos obsesivos del sonido y de la mezcla de sonidos, de la paleta, los colores, las texturas. Y, por ejemplo, en mi caso, yo toco en una orquesta sinfónica donde las cosas tienen un orden necesario para que funcione la música sinfónica. Y el mismo chelo que uso en la orquesta sinfónica, después voy a la mushi y me lo pongo arriba de la falda y lo rasco como una guitarra. Y como que entonces yo encuentro mi libertad de expresión de agarrar un instrumento tradicional que tiene 300 años de tradición y hacerlo pelota y buscarle sonidos que no están en ningún método de ese instrumento, o cosas así medio extrañas, ¿viste? Como estudias horas y horas y horas para alcanzar una técnica y un sonido adecuados y después vas a la mushi y rompes todo.
¿Y las ganas de romper todo, Rodolfo, empiezan por qué lado?
Y no, por muchos.
A ver.
La idea es eso de romper estructuras, también está bueno. Y es algo como que nos van haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué lado? Ni idea. Que va fluyendo y que van saliendo solo, sí, eso es seguro.
Porque alguien, no sé, que está acostumbrado al jazz, es como lo más normal, ¿verdad? Un jazz se imagina la instrumentación y la rotura de estructuras, o al menos, a ver, uno tocando sobre una base estructurada y el resto arriba, ¿no? ¿Verdad?
Sí, más bien también el jazz tiene bastante improvisación, así. Claro. Las canciones nuestras son como más estructuradas, valga la redundancia, ¿no? En cuanto a eso, la estructura del tema, el jazz es como más divagado, si se quiere decir, sobre una base.
Sí, no, de ahí la diferencia también en cuanto al hábito de escucha, de a qué le llamamos música instrumental. En el show del jueves no va a haber improvisación, ¿no? Es decir, va a haber mínimos momentos, mínimos pasajes. En general es música escrita, no en el sentido de escrita notada, pero sí escrita en cuanto a pautada, arreglada, orquestada previamente. Entonces, en eso se parece tal vez más a la música clásica, digamos, que a otros lenguajes musicales. También nosotros tenemos un integrante que viene del mundo sinfónico y también sucede que cambia, no sé, ayer usó violín eléctrico y pedales, efectos, etcétera. Entonces sucede eso, que músicos que están habituados a otros lenguajes, cuando llegan al momento de tocar en cualquiera de estas dos bandas, tienen que romper un poco. No es tampoco un hábito, un deseo como vamos a...
No, yo creo que nace más de una inquietud o de nuestra propia naturaleza de investigación, por lo menos en mi caso, ¿viste? Muchas veces yo me doy cuenta que me fluye cuando estamos componiendo, que en la música componemos todos juntos, bueno, hay una base y nos ponemos a tirar ideas y arreglos y no sé qué, y a veces después escuchando cosas que hice me doy cuenta que los arreglos tienen como cierta semejanza con arreglos sinfónicos, por ejemplo, pero que no tienen nada que ver el contexto. Entonces, justamente, es como traer, mirá, esto es muy parecido a un pasaje de los chelos de la quinta de Beethoven, pero en este contexto no tiene nada que ver. Entonces me encanta ese tipo de ver qué pasa, ¿viste? De collage, de estilos y formas.
Rodolfo, ¿qué público tienen cuando tocan en vivo?
Eso está bueno, tenemos de todo, ¿no? O sea, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Sí, hemos visto niños bailando con nuestra música, de 3, 4 años, ahí adelante del escenario, hasta gente mayor que va, no sé cuántos años.
Pero la abuela del mismo niño, ¿no?
Claro, eso está bueno, y eso también creo que tiene que ver con lo instrumental un poco y con también el estilo de música. Pero en cuanto a lo instrumental, porque te da la posibilidad de llevar tu viaje para donde quieras y no tenés una letra que te condicione. Y bueno, también más allá de hacer cierto rock entre comillas, es música también, digamos, tranqui, o la conformación de instrumentos hace que no sea tan, o sea, no hay distorsiones y esas cosas como para que, no sé, quizás un adulto, los oídos de un adulto mayor pueda tolerarlos.
Hablando de oídos que toleran, ¿qué pasa en el momento que tienen que decidir grabar un disco? Porque alguien dice, bien, a ver, si tienen todos estos problemas para tocar en vivo, a ver, o piensa que hay una cierta carrera de obstáculos para lograr tocar en vivo, ¿qué pasa para poder colocar el disco en una batea, para grabarlo, para financiarlo?
Bueno, en el caso de Ojos, el segundo disco está distribuido por Bizarro, pero el primero fue hecho de manera independiente y sin muchas intenciones de que llegara a bateas, sino simplemente de que existiera. Fue grabado caseramente en un puerto de estudios, cuando se usaban todavía los puerto de estudios, y fue simple y fue espontáneo. De todos modos, nuestra banda es una banda que no está demasiado preocupada por producir cosas en general. Ni tocamos mucho, ni grabamos mucho. Esporádicamente es una banda que tiene una existencia un poquito latente, tal vez. Cada ciertos meses reaparecemos porque tenemos ganas y tocamos 3 o 4 veces por año. Tal vez el caso de ellos es diferente, que sí creo que se juntan más y componen más, y entonces tal vez el hecho de cristalizar esas composiciones en un disco sea más urgente, digamos.
¿Diego? Sí, no, que nuestro proyecto prioritario de, nosotros somos una barra de amigos, 7 amigos, nos conocemos desde la infancia. Yo este personaje lo conozco desde primero el liceo.
A Rodolfo.
A Rodolfito. Pero, claro, pero...
Si tampoco son ancianos, ¿no? ¿Ahora tienen 20 y cuántos?
26, ¿no? Pero, ¿de qué estábamos hablando? De grabar el disco.
El tema de grabar el disco.
Y ta, en fin, nosotros empezamos también, nuestro primer disco lo grabamos caseramente, autofinanciado, en el estudio de Satchmo, de un amigo que ahora se muda, lo va a hacer más, Juan Manuel Cola, y asociado con otra gente. Y y ahora el segundo disco tenemos la buena noticia de que el FONAM nos apoyó parcialmente para la grabación de este segundo disco, que nada, tenemos mucha expectativa, porque lo difícil para mí es capturar en un disco, como en una fotografía, una escena, o en un video, una escena. Es muy difícil, el punto de vista y como el punto de escucha de cada uno es diferente. Llegar a un consenso, las 7 cabezas piensan por igual, no hay una jerarquía, no hay un productor artístico, nada, todos somos, y somos más que 7, porque ahí vienen las novias, las madres, los padres, y todos opinan. Y somos sensibles a toda crítica y toda, que siempre es para adelante, ¿no? Vamos arriba. Pero yo creo que esa es la dificultad de la grabación. No tanto el tema de cantidad de instrumentos y eso. Hoy por hoy, con la tecnología como está, podemos ponernos a grabar acá y va a sonar bárbaro. Va a sonar mejor que muchas cosas grabadas en estudios profesionales hace muchos años.
Sí, no es para nada inaccesible de grabar. No.
¿Y cuando tiene que llegar el disco a venderse, qué pasa, Diego?
El primer disco, como lo hicimos todos nosotros, cada disco que vendemos es ganancia para la banda, que financia a la banda. Bien. Que no es menor. El segundo disco y va a tener un poco la misma impronta, porque no, va a salir con el sello del Perro Andaluz.
Sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sabemos que la industria discográfica no es una industria redituable para las bandas.
Los músicos no viven de vender discos tampoco.
No se vive de vender discos.
De tocar y de dar clases.
ni los sellos, casi. Pero grabar el disco a la banda es como cerrar una etapa, ¿viste? Bueno, nos juntamos, hicimos los temas, tenemos que grabarlos, porque si no los grabamos nos quedamos estancados. En nuestro caso la música es nuestra prioridad, en el caso de ellos de repente son los buenos muchachos donde ponen la energía, pero después tienen estos escapes donde y tienen que grabar y bueno, dale, sigamos para adelante. Entonces como que la función del disco para mí hoy por hoy es difundirse y ganar plata tal vez, pero más que nada es evolucionar, madurar la banda.
¿Cómo va a ser el toque del jueves? ¿Van a tocar por separado, repertorios propios? ¿Habrá un momento de juntarse?
Ojalá, no esta vez por lo menos. Seguramente sí la próxima. Esta es la segunda vez que tocamos juntos. La primera fue más bien azarosa. Fue, tal vez por los obstáculos de los que vos hablabas, Gonzalo, fue difícil por lo menos en esta primera instancia lograr eso. Creo que no va a suceder. Pero vamos a tocar por separado. Va a abrir el show. Van a comenzar tocando ellos. Vamos a tocar después nosotros. Muchi arranca y luego toca Ojos del
Cielo. Yo quería acotar que va a ser a las 21 horas puntualísimo. La sala Zabala Muniz es muy estricta en ese sentido. Sí, empieza a 21 horas, abre en 8:30. Porque además tiene, y estamos todos cronometrados, el intervalo, todo, para que todo sea feliz.
Es cierto.
Y fructífero.
Y para que termine también tiene una hora que
sí, no termina a determinada hora.
Claro, sí, es el funcionamiento del Teatro Solís, ¿no? Sí. Y además, al ser dos shows de más o menos una hora cada uno, necesitamos eso, que todo esté ajustado. Así que a las 9 va a empezar.
Va a empezar a las 9. Van quedando pocas entradas. A la gente que se apure. Red UTS, Red Pagos.
Bueno, si no, puedes tocar otra vez más.
Y sin duda.
Sí. Ignacio, Diego, Rodolfo, gracias por haber compartido.
Gracias a vos, Gonzalo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.